¿Cuánto tiempo, oh Señor? Hasta que nos toque dejar de llorar y podamos tener un clamor de gozo. Señor, esta es una pregunta que tu palabra nos permite hacerte. Hay personas congregadas en el primer servicio y en el segundo y esta noche quienes están haciendo esta pregunta en este momento. ¿Cuánto tiempo tengo que estar sin trabajo? ¿Cuánto tiempo tengo que estar en dolor? ¿Cuánto tiempo tengo que estar enfermo? ¿Cuánto tiempo tengo que estar solo? Dios, yo te pido que Génesis 40 nos abra un espacio para hacer estas preguntas y ver cómo respondes. Dios, por favor, no me permitas decir nada que no sea constante con tu palabra y con quien tú eres en tu palabra. Haz que mi boca se deje de moverse si se va en una dirección diferente de la tuya. Permíteme servir a las personas que amo más. En tu nombre. Amén. Puede tomar su Biblia y buscar Génesis 40, la página 33, si está usando una de las Biblias de pasta dura que está en las bolsas de las sillas. Si no me conoces, soy Ryan Ferguson, soy uno de los pastores aquí. Mis responsabilidades no me permiten predicar normalmente, pero me toca estar con ustedes hoy y la semana que viene para estos dos capítulos. Así que permítame informar a dónde vayamos en estas dos semanas y me gustaría su ayuda. Voy a hacer una conexión. Pueden decir en voz alta, quiero que describan cuando usted piensa en Viernes Santo o Viernes Bueno, la cruz. Grito más fuerte. Obscuridad. La cortina rasgada. Muerte. Obscuridad. Es el día que recordamos la muerte y sepultura de Jesús. Es un día oscuro. No es un día feliz. Es un día de sufrimiento y de tristeza. Pero ¿cómo es el día de resurrección, el domingo de Pascua? ¿En qué pensamos? Resurrección. Vamos. Felicidad, gozo, el brillo del sol. Es el día que Jesús resucitó de la tumba. Y si Él resucita, nosotros también resucitaremos. Es un buen día. Y ese día viene y vamos a celebrarlos como el pueblo de Dios. Así que por las próximas dos semanas, en un sentido, nuestra experiencia va a ser, hoy es Viernes Santo y el próximo domingo es el domingo de resurrección, desde Génesis 40 y 41, un paralelo. Los eventos en Génesis 40 son oscuros y difíciles. Literalmente, José es echado en la tierra. Y en Génesis 41 los eventos cambian. Hay en sentido una resurrección del pozo. Este es mi aliento. Si está aquí, por favor, venga la próxima semana y reciba ambas dosis. Si no está aquí y escucha esto, venga la semana que viene también. Voy a decirles a dónde vamos a ir hoy. Voy a darles un repaso de la estructura rápidamente. Y luego vamos a escuchar el capítulo entero leído. Luego voy a tomar tiempo para hacer 8 observaciones acerca de José en Génesis 40. 8. Voy por el récord de puntos en un mensaje. 8. Creo que puedo lograrlo. Y luego vamos a hacer la pregunta. ¿Y qué importa? ¿Cuál es el punto? Tenemos 8 observaciones. ¿Qué hacemos con ellas? Es lo que vamos a hacer al final. Si la estructura del capítulo 40 se ve así, versículo 1, el tiempo pasa. Y el tiempo va a ser muy importante en este capítulo. El versículo 5, vemos que dos hombres sueñan. Versículo 8, vemos que no hay nadie que interprete los sueños. El versículo 8 también, José dice, Dios es dueño de los sueños y la interpretación de sueños. Versículos 9, los dos hombres relatan sus sueños. Los 12 en adelante, José interpreta los sueños. Versículo 14, José sugiere un plan, da una idea. Versículos 20 en sí la interpretación es verdadera, y versículo 23, el resultado. Esta estructura está en sus notas porque la vamos a escuchar todo como por 3 minutos y 30 segundos, y quiero que tengan unos ganchitos en donde colgar los detalles de este capítulo, porque están a punto de recibir muchas palabras a través de la persona que nos lee las escrituras cada semana en esta serie. Cuelgue estos puntos en esos ganchitos, esas palabras en estos ganchitos. Escuchemos capítulo 41, las palabras del capítulo 41. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará a Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aconteció que pasados 2 años... Muy bien. Vamos a ver el texto y veamos qué está haciendo José. Primero, José está en prisión. Una observación obvia, pero importante. Sin embargo, vemos esta frase. Aconteció después de estas cosas. Ha pasado tiempo. Ha estado en prisión. Se ha encargado de los otros prisioneros. Y los eventos que ocurren aquí sucedieron después de eso. Creo que a estas alturas nos es importante tener una idea de cuáles son las condiciones que pudieran haber habido para José en prisión, para que podamos sentirlo un poco o verlo un poco. Esta prisión, lo más probable, estaba conectada con la casa de Potifar, con una prisión de casa. Cuando escudriñé esta sección, encontré descripciones donde la prisión de una casa probablemente era un lugar, una letrina seca, un tanque séptico que se ha secado sin la tapa, y ahí pudiera ser donde José estaba en prisión. Es un lugar bastante duro y rudo donde vivir, está en un hoyo. ¿Recuerda cuando primero escuchamos de José y sus hermanos lo lanzaron en la cisterna? Pedro describió esta palabra como un pozo cavado, y se usa esta misma palabra cuando se refiere a la prisión. Ha sido echado en un hoyo en la tierra, está en el hoyo. En segundo lugar, vemos que José trabajó. Fue asignado por el capitán de la guardia de cuidar a dos criminales de alto rango, el copero y el panadero. ¿Sabe lo que son los monitos de flannel graph? Era un método de decir las historias y fotos que se podía poner en la tela, y las usaban en muchas de escuelas dominicales. Y cuando pensamos en la vida de José en el flanelógrafo, cuando tenemos su promoción, lo romantizamos. Oh, qué bueno para José. Por ejemplo, estaba en la casa de Potifar y estuvo acá a cargo de todo en su casa. Pensamos en una gran promoción, pero era esclavo. Ahora simplemente tenía más responsabilidades. En prisión, cuando es exaltado, no es solamente un esclavo y no solamente un prisionero. Ahora es un esclavo y prisionero y responsabilidades en la cárcel por las necesidades físicas de los demás prisioneros. ¿Necesito pintar ese cuadro más? Esta no es la promoción de los sueños que podríamos desear. Todavía está batallando, todavía es esclavo. Tercer lugar, José mostró compasión. Yo espero que esto le sorprenda cuando lo escucha. ¿Cómo podía él hacerlo? Después de todo lo que le ha ocurrido, estamos hablando de un hombre, un joven, que sus hermanos le iban a matar y solamente no lo mataron para ganarse unos dólares. Lo vendieron, y ellos lo vendieron a un hombre, y su esposa lo acusó falsamente. Ahora está en la prisión, y en ese lugar terrible emocionalmente hablando, él muestra compasión, actúa con gracia. Vea lo que José hace en el versículo 6. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Sus títulos pudieran confundirnos. El copero, pensáramos, el experto del vino y seguridad. Y el panadero y el que lo guardaba a salvo, guardaespaldas. Estos tipos fueron echados a prisión por Faraón. Eran famosos, tal vez tenían dinero, perdieron todo, familia, dinero, posición, todo. Ese es un día duro. Estar en la cárcel es un lugar difícil. No hay muchos autofotos que se toman en la cárcel que se vean alegres. ¿Qué deben atravesar estos tipos que José notó que están más decaídos que lo normal? Si yo pierdo todo y estoy en la prisión, me voy a ver mal, pero en este día era mal. José estaba al tanto de estos hombres y su estado emocional. Debe haber sabido quiénes eran. José, en medio de la injusticia y de la iniquidad, mostró compasión. Cuarto lugar, José todavía tenía fe. Y parece que de allí proviene su compasión. ¿Dónde vemos esto? Versículo 8. Justo después de que José les pregunta de sus semblantes decaídos, ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien los interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Voy a darle tres razones de este texto porque José todavía tenía fe. La primera es, José todavía cree en Dios. Piensen en el escenario que describí de la vida de José, lo que ha atravesado, lo que ha tenido que vivir. Si esto le ocurriera a usted, la familia le iba a matar, lo vendieron, acaba en la prisión después de ser un esclavo. Si esto le ocurriera, y usted estuviera en este hoyo apestoso, le estaría diciendo a las personas de la sabiduría de Dios en el área de los sueños? Es un lugar bastante sorprendente donde estar. Si yo soy honesto con ustedes, si mi calentador se descompone y mi techo gotea y me enfermo en un mes, me pregunto, ¿qué está haciendo Dios? Pero después de todo lo que ha ocurriendo, está diciendo a estos hombres, Dios es el dueño de los sueños y creo en él. En segundo lugar, José cree que Dios les va a dar la interpretación de los sueños. Está implicado, díganme sus sueños, Dios es el dueño, díganmelos. Sería una tontería decirles esto si no creyera que Dios podía dar la interpretación. Un punto final de su fe, basado en lo que hace en esta conversación y lo que dice, creo que estamos a salvo concluir que José todavía cree sus sueños de niño. ¿Recuerdan los dos sueños de los que Pedro habló? El primero fue que José soñó que los matojos de trigo se inclinaban ante él o ante el de él, y las estrellas y el sol y la luna se inclinaban a él. José y sus hermanos y su papá y su mamá. Creo que todavía está creyendo que esto es posible, porque si estos fueran mis sueños, si yo tuviera unos sueños que mi familia se iba a postrar ante mí y luego yo viera mis circunstancias, yo no estoy seguro que yo les diría a estos tipos que yo tengo la habilidad de interpretar sueños. No creo que tenga la credibilidad de interpretación de sueños para decirles, díganme el sueño y yo se los doy. Pero si José todavía creía en sus sueños, si José todavía creía en la promesa de Dios, entonces José todavía confiaba en sus sueños de niño. La quinta observación acerca de José. José interpretó los sueños. Que para mí, cuando veo la historia, esta es una escena única. José, potencialmente sentado en una prisión sucia, escuchando a dos hombres contar sus pesadillas. Tres tipos en la prisión hablando de sus sueños. Esa es su vida en ese momento. Hablemos de la secuencia de los sueños en esta historia. En primer lugar, ¿por qué estaban estos tipos tan preocupados de sus sueños? Parece que en esta cultura los sueños eran una parte más más integrada de la cultura. Si tenemos un sueño, le decimos a un amigo para reírnos, pero en esta cultura, cuando había un sueño, usted buscaba a alguien que tuviera un libro de los sueños y coleccionaban información de los sueños y la usaban para decirle qué había ocurrido en sus sueños. Estos hombres se estaban espantando porque no tenían acceso a un profesional con un libro y podrían estar sentados plagados con la pregunta, ¿qué me va a ocurrir? Si acabo de perder todo, ¿qué pudiera suceder enseguida? ¿Por qué tener un sueño? La segunda cosa de esta secuencia de sueños, ¿por qué están los sueños aquí? ¿Por qué hay esta cuestión de los sueños? Los sueños son raros, ¿no? Yo supongo que muchos aquí pueden recordar un sueño que han tenido, sea uno chistoso o de miedo o raro. ¿Usted lo recuerda? Los sueños tienen el poder de hacernos tener tanto miedo que no podemos movernos ni respirar cuando despertamos, como si algo estuviera de veras sucediendo. Mi esposa hace 2 semanas tuvo un sueño que en nuestra casa, nuestro cuarto, era el único que estaba levantado, sostenido, y a medianoche corrió hasta la sala y ahí despertó. No sé qué trae esto para en anticipación, pero los sueños son raros, no podemos controlarlos, son misteriosos, y quiero que veamos que lo que parece que no podemos conocer o misterioso es atribuido aquí a Dios. Queremos tomar unos minutos y echar un vistazo a los dos sueños. Y aquí hay un cuadro del copero, el sueño del copero. Las imágenes que puede haber visto. Déjeme leer de su sueño. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y dijo: yo soñaba que había una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, y viniendo a madurar sus racimos con uvas. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y yo daba la copa en la mano de Faraón. El copero soñó de copas normales, de viñas, uvas, vino, servir la copa. Al ver esto, el resultado de la vida del copero no es visible, nada más por las imágenes que vemos aquí. Pero José, inmediatamente al escuchar esto y procesarlo, él le da buenas noticias. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Tu honor te será restituido. En lugar de estar cara abajo, va a estar cara arriba. Su honor y su trabajo va a ser restituido. Vas a salir de aquí y vas a estar bien. ¿Qué del panadero? Me encanta esta parte. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José: también yo soñé que había 3 canastillos sobre mi cabeza. Y él está esperando cómo dan todo esto. ¿Qué va a decir cuando él vio estas buenas nuevas? Muy bien, vamos a escuchar mi sueño. Este es lo que pudiera verse, como pudiera haberse visto el sueño del panadero. Y él dice esto, y note la similitud en los sueños. Yo también tuve un sueño, 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Ambos tenían Faraón, ambos tenían de imágenes normales de las partes de las vidas de estos hombres. El panadero, con las similitudes, en 3 días él sale. Me pregunto si él estaba anticipando salir de prisión, planeando el menú para su festín. Pero esta vez José le entrega noticias tristes. Y la estructura es de la responsiva es difícil, es porque José le habla el mismo idioma que usó con el copero. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca de sobre ti, y quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Sus reacciones no son grabadas. Estaba contento el copero con sus noticias. No sabemos si el panadero hizo qué hizo con esas noticias. ¿Cómo respondieron? ¿Qué hicieron con esos sueños? ¿Hicieron menos al esclavo hebreo? Y José se encerró en esos 3 días. Ellos iban a saber si se cumplía o no. Lo que sea cierto de los sueños, creo que el autor quiere que veamos que Dios puede ver su significado claramente. No solo esto, Dios puede comunicar su significado a quien Él quiera. Estos sueños son pasos íntricos en la jornada de José y al final en la salvación de José, la familia de José, Israel y el mundo. Todos dependen de estos sueños. El poder de Dios y su control se extiende aún hasta el mundo del surreal de los sueños. Sexta observación acerca de José. José usó su cerebro. José usó su cerebro. En medio de explicar los sueños a estos 2 oficiales, José ve una oportunidad y declara: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Vemos la fe de Faraón, de José. Cuando te vaya bien, sácame. Dile algo a Faraón. Quiero salir de prisión. Él vio una oportunidad para salirse del sufrimiento, y con fe en Dios, José usó su cerebro. La fe no elimina estrategia. Confianza en Dios no minimiza nuestra responsabilidad de pensar y de actuar y de tomar decisiones reales, aún en medio del sufrimiento. La séptima, José lamentó su estado presente. José le dice al copero: fui robado de tierra de los hebreos, y aquí tampoco he hecho nada para que me pongan en la cárcel. ¿Qué se escucha en estas palabras? ¿Cómo habría José dicho esas palabras? ¿Cree que lo dijo como que estaba compartiendo información nada más? Realmente fui secuestrado, hurtado. Yo, como todos en prisión, soy inocente, nada más compartiendo los datos. O como yo tiendo a creer, hay pasión detrás de estas palabras. Como en palabras modernas resumamos lo que José está diciendo. Y díganlo en voz alta para que puedan escucharla. ¿Qué palabras usaríamos para describir lo que él dijo? Soy inocente. Te suplico. Injusticia. Esto es injusto. Esto no es justo. Yo no hice nada. Yo no debiera estar aquí. Y tiendo a pensar que José está tratando de hacernos ver que su comportamiento no es la explicación por su situación. Lo que yo hice no fue lo que me trajo aquí. José quería salir de prisión y que su carácter fuera conocido. Muy bien, octava observación, hemos llegado al final. Finalmente José fue olvidado. Leemos al final del capítulo 40 y al principio del 41, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aconteció que pasados 2 años, ... Venga la semana que entra. El lenguaje allí es interesante acerca del copero. No lo recordó. La palabra recordar es no mencionó su nombre. El copero no mencionó el nombre a Faraón, pero también lo olvidó, lo borró de su memoria. El copero ya no era parte de la historia del copero ya, aunque él tomó parte en su salida. Así que aquí al final tenemos esta volcadura en la historia que para muchos nos da un golpe en el estómago, porque José no hizo nada para estar donde está. Donde está hizo lo correcto, pero sigue aún en prisión. ¿Qué hacemos con todas estas observaciones? Quiero tratar de darles 2 ideas grandes para contestar la pregunta: ¿y qué? Si todo esto es cierto acerca de José, ¿qué importa? La primera idea grande es esta. José nos muestra cómo puede el pueblo de Dios responder en el sufrimiento. José nos muestra cómo puede responder el pueblo de Dios en el sufrimiento. Como seguidor de Cristo, como pastor, como amigo, esposo, padre, carezco el poder para desconectar el sufrimiento de las vidas del pueblo de Dios. Y usted también. Y al interactuar con las personas, creo que hay algo en nosotros que nos encantaría poder explicar y hacer menos la realidad del sufrimiento para el pueblo de Dios. Hay un sentir extraño que tal vez haría nuestra fe más atractiva o más fácil navegarla si la vida cristiana siempre pasaba por el palacio y nunca por el hoyo. Eso es algo que es más fácil compartir. Las personas tratan de hacer esto. Tratan de hacerlo en varias maneras. Toman el carácter de Dios y lo cambian. Dios realmente no sabe o realmente no está a cargo de todo lo que está ocurriendo. Eso no llena de esperanza. Hay otro campamento de personas que desconectan el sufrimiento del pueblo de Dios viéndole y diciéndole, el problema es que no tiene suficiente fe. Oh, gracias. Ahora estoy sufriendo y me estoy culpando de que en medio del sufrimiento de no poder generar suficiente fe para mejorar mi situación. No haga eso con las personas. Esto mata a las personas donde se encuentran. ¿Qué hacemos con ello? Porque cuando vemos las escrituras del principio a fin, sea narrativa, poesía, la vida de Jesús, Pablo, la idea del pueblo de Dios y sufrimiento, van juntos. Creo que José ilustra para nosotros que el pueblo de Dios puede tener fe y amor en medio de sus circunstancias de sufrimiento. José continuó teniendo fe. José continuó mostrando compasión. Mientras que al mismo tiempo, reconociendo su inocencia y queriendo salir. ¿Siente la tensión? Yo no hice nada, quiero salir. Pero yo creo que tú estás a cargo, creo tus promesas. Estoy aquí, pero quiero salir, pero creo en ti, pero quiero salir. Hay personas en medio de este cuarto que están en medio de este tipo de sufrimiento. Les digo, puede tener a propósito. Porque tiene que tener mucho cuidado predicándole a personas que están sufriendo. Tiene que ser suave. La historia de José no tiene la intención de cargarle si está en medio del sufrimiento. Tiene la intención de alentarle de que Dios está con usted y que su fe puede continuar fluyendo en amor para otras personas. Quiero ser muy claro aquí también que hay personas en nuestra iglesia de quienes yo sé que se les ha hecho mal o han sido victimizadas por otras personas. Y no estoy diciendo que la historia de José nos está llamando a ignorar la realidad de la justicia. Dios es justo y vemos en las escrituras donde nos llama a seguir la justicia. Si usted ha sido acusado falsamente o victimizado o lastimado, no le estoy diciendo que lo ignore y que continúe ahí. Vea el texto. José quería salir, declara su inocencia y al hacerlo declara la culpa de sus hermanos y de los esclavizadores. Yo estoy diciéndole que la presencia de Dios en medio del sufrimiento es tan poderosa que puede proveerle el aliento que necesita para seguir creyendo en Él, aun cuando su situación le está diciendo que a Él no le importa. El amor de Dios por usted es tan grande que puede rebasar en amor y redundar en amor para otros, aun cuando usted está sufriendo. Si en su vida ahorita usted pudiera decir honestamente, hey, yo no estoy en el hoyo, y es un buen lugar donde encontrarse. Si ese es usted, y usted no está en el hoyo, usted está viviendo en fe y en libertad, creo que la historia de José es un llamado para usted, para considerar los días adelante. Mientras que usted vive en libertad, considere la fe que se requiere para vivir en libertad. ¿Está viviendo por fe ahorita? ¿O está viviendo por sí mismo porque todo es bueno, todo está bien? Si sus circunstancias cambiaran y cayeran en el hoyo, ¿cómo sobreviviría su fe? ¿Qué tal estaría su fe? Idea grande número 2. Génesis 40, la historia, crea espacio para que hagamos preguntas acerca de perdurar en el sufrimiento, o sufrimiento que dura. La manera en que la narrativa está escrita crea espacio para hacer preguntas acerca de aguantar el sufrimiento. Preguntas como, ¿Se olvidó Dios de José como el copero? ¿Qué hizo José por 2 años? ¿Qué hacemos con el sufrimiento cuando lo odiamos? 2 años enteros. La frase en hebreo comunica años de días. Y es una frase importante porque a estas alturas, en esta narrativa, todas las referencias al tiempo han sido generales y vagas. Un tiempo después de esto, una noche, algún tiempo, pero ahorita el autor nos dice 2 años de días. Es el tiempo entre cuando salió el copero y otra cosa ocurrió. El autor deja a José atorado por 2 años. Muchos de nosotros ya conocemos la historia de José y lo que ocurre después de estos 2 años. Si usted no está familiarizado con la historia de José, ahorita usted tiene una ventaja sobre todos los que hemos crecido en la iglesia. Déjeme decirle por qué. Porque creo que usted más correctamente pueda sentir la realidad de ser olvidado y escuchar 2 años enteros, que por aquellos que escuchamos esta historia ya estamos en el capítulo 41. Porque queremos avanzar. La tentación de avanzar está ahí para tratar de resolver la historia. Hagamos la vida de José mejor. Queremos leer el resto del capítulo 41 para ver si los eventos cambian. Queremos que cambien por causa de José. Y queremos que cambien para beneficio nuestro. Queremos que las circunstancias cambien en la historia para que podamos creer que cada nube tiene está cubierto de plata en las orillas, que todo conflicto puede ser resuelto, que toda humillación es seguida de exaltación. Queremos minimizar el sufrimiento y resaltar el alivio. Pero no podemos apurarnos aquí. No creo que la historia nos lo permita. José tuvo que pasar 2 años enteros en la cárcel esperando. Esto tal vez debiera hacernos detenernos también. Cuando estaba preparándome para predicar esto, pensé más de una vez. Podría hacerse, pero si usted pusiera un sándwich en el 40 y el 41, los uniera y tuviera un solo mensaje, correría el riesgo de enseñar que la manera que Dios obra en el sufrimiento siempre es de sacarlo del sufrimiento y subirlo hasta exaltarlo. Pero las historias no siempre funcionan así. Hay una parte de nosotros, de mí, que siento como que quiero resolverle el problema a Dios. Quiero torcer la historia para que todo haga sentido. Pero si predico así, entonces desconecto a Dios de lo que está ocurriendo en su vida ahorita. Y tenemos que rechazar eso. He hecho lo mejor que podía imaginar cómo habría sido para José por 2 años. Muchos de ustedes me conocen, mi trasfondo es en teatro, y me he sentado en la oficina pensando en cómo habría sido estar sentado ahí, los sentimientos que habría tenido, qué habría escuchado y olido. Pienso en ese primer día cuando el copero fue liberado, que en el texto descubrimos que es el cumpleaños de Faraón y tiene una fiesta y saca a uno de prisión y lo restaura, y saca al otro y lo mata. Ahí está una fiesta de cumpleaños. Pero Potifar era poderoso. Estaba suficientemente cercana en la casa de Potifar a la fiesta de Faraón para escucharlo. Me pregunto si esa siguiente mañana José tuvo que hacer su trabajo. Me pregunto si habría una energía diferente. Hoy pudiera ser el día, el copero salió, la interpretación resultó cierta, le pedí que hablara con Faraón. Ciertamente esto va a ocurrir. Pero al final del día primero, José se acuesta a dormir en la prisión. Me pregunto si en el día 2 y 3, tal vez José se dice que sea paciente. Después de todo, va a tener que limpiarse, salir de esta prisión, está sucio. tal vez hay un departamento de recursos humanos a través de cual el copero va a tener que figurar y va a ser contratado, y José está tratando de hablarse a sí mismo, tal vez le pueda tomar una semana antes de que me liberen. Luego José llega al final de la semana 1. Tal vez está un poco confuso. Eso está tomando demasiado. Ciertamente no puede haber tanta burocracia para un copero. Pasa la semana 2, semana 3. El apetito de José se ha desaparecido y el sueño se le escapa. La semana 3 se transforma en su primer mes de espera. Ese mes se multiplica un año y ese año se vuelve el calendario a otro año de días. Y José, el esclavo, el prisionero, sigue esperando. ¿Qué hizo? Creo que la manera en que está escrito nos permite preguntarnos. Me pregunto si José se dolía. Yo te ayudé a salir. No tenía que haberlo hecho. Me pregunto si eso se volvió ira y frustración, tristeza, depresión, impaciencia, apatía, resignación, desesperación, pensamientos suicidas. Después de todo, José era humano. Y a estas alturas ha sido esclavo y prisionero por 9 años. Al mismo tiempo que me imagino que José siguió trabajando duro, me imagino que mostró compasión a otras personas. Apuesto que la fe de José y sus sentimientos se mezclaban y se movían para atrás y para adelante por 2 años enteros, mientras que procesaba dónde estaba a la luz de lo que creía con respecto a Dios, y trataba de resolver vivir en esa tensión. Creo que escuchamos ecos y vemos fotos de nuestra vida en la vida de José. Me he preguntado cuántos en las últimas semanas de veras hemos cuestionado el camino que Dios tenía para José. Y no me refiero a un cuestionamiento débil mental. Estoy hablando de esa pregunta que nace del fondo del estómago. ¿Por qué de esta manera? Esta historia no me gusta. Vean lo que le pasa. Me pregunto cuántos de nosotros, en responsiva a la historia de José, han cuestionado el camino que Dios tiene para nosotros. Así que si vemos la historia de José y la leemos y la sentimos y llegamos al final y la escena es triste en lugar de alegre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde van nuestros pies? ¿A dónde van nuestras manos? ¿Nuestra boca? ¿Qué hace nuestra mente? ¿Cómo respondemos cuando nosotros sentimos que hemos sido olvidados? Quiero tratar de darle una manera esta semana de responder como pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Y una cosa que el pueblo de Dios hace es lamentamos. La respuesta al final de este día no es de tratar de atar este paquete de nacimiento con un listón bonito y hacerla atractiva. Lo que hacemos al final de esta historia es lamentamos. He hablado con varias personas en las últimas semanas en preparación para esto y les he preguntado acerca del lamento, y muy pocos han expresado que han hecho esto. Tal vez usted tiene un sentido vago de lo que significa un cuadro en la mente de que necesita sentirse triste o mal o de que debe llorar. Y creo que lamentarse es mucho más que eso. Pueda contener eso, pero es mucho más. Michael Card, en su libro El rostro escondido de Dios, escribe lo siguiente: lamento es llorar la muerte de tu última esperanza, clamar, quejarse, luchar con aquel que promete ser tu única esperanza. Ve a José allí. José tuvo que lamentar su última esperanza. El copero en algún momento tuvo que darse cuenta que ese no era su boleto para salir de la cárcel. Y ciertamente tuvo que afectarle, tuvo que lamentarse la pérdida de esa esperanza. Y tal vez se quejó y luchó contra aquel que es nuestra única esperanza. Nos lamentamos. Lamentarnos no es meramente una actitud de tristeza donde nos permitimos actuar como querramos y estar enojados con Dios. Lament es un movimiento honesto hacia Dios. Lamento nos permite clamar a Dios con transparencia honesta. El libro de Salmos está lleno de lamentos. Hay más lamentos en los Salmos que hay salmos de alabanza. El libro de los cantos en la Biblia, la manera que el pueblo de Dios canta está caracterizado por lamentos. Y creo que en los Salmos vemos un patrón de lamento que es útil para nosotros, que lo hace concreto. Lamento es una queja, más preguntas, más fe. Todo al mismo tiempo. Queja, más pregunta, más fe, equivale a lamento. Los salmos crean espacio para que nos quejemos y cuestionemos con fe. ¿Le suena esto extraño? ¿Poder hacer todo esto en un momento? Nos permite ser honestos. Los poetas en los salmos le preguntaron a Dios, hicieron a Dios preguntas difíciles. Preguntas que si las leemos honestamente, casi nos hacen incómodos. Voy a darle un salmo con cual trabajar esta semana, donde el poeta en medio de él le pregunta, ¿por qué duermes? Le dice a Dios, despierta, levántate. Redime a tu pueblo por causa de tu amor constante. Está lamentando la realidad de lo que está ocurriendo en su vida. Y él, como José, dijo, no hicimos nada para estar donde estamos. ¿Por qué estás dormido? ¿Ora usted así cuando está en el hoyo? ¿Tiene usted la libertad para darse cuenta que Dios puede manejar sus preguntas? Y que usted puede hacer estas preguntas y tener fe todo al mismo tiempo. En sus notas se dará cuenta que he incluido instrucciones acerca de lamentarse. Le he provisto temas que puede considerar, que puede lamentar personalmente, el pecado, la enfermedad o las circunstancias. Puede tomar esto como una queja y una pregunta en fe delante del Señor. Podemos hacerlo corporativamente como pueblo. Hay cosas que han ocurrido en nuestro cuerpo en los últimos 2 meses por los que podemos lamentarnos. Tenemos matrimonios que están siendo destruidos en nuestra iglesia y podemos llevar esto delante de Dios y preguntar, Dios, ¿qué vas a hacer? Salva a estas personas por causa de tu amor constante. Podemos lamentarnos socialmente. Podemos clamar, ¿cuánto tiempo hasta que ya no haya más bebés muertos? ¿Cuánto tiempo hasta que el abuso se detenga? Ya que los salmos también son cantos, pensé que sería apropiado sugerir unos cantos que le pudieran ser de ayuda este nombre. Hay preguntas ahí acerca del Salmo 44. Quiero que lo lleve en su familia, en su grupo de pastoreo y trabaje el Salmo 44. Por favor, no tome su boletín y lo ponga en la basura. Llévelo con usted y trabaje en ello esta semana. Creo que estos salmos, cantos, sean de ayuda. Me doy cuenta que tenemos un cuerpo diferente. Le he dado 3 cantos para cubrir mis bases. El primero, el titulado Bendito sea tu nombre, un canto escrito unas semanas después del 9-11. Matt Redman escribe, la verdad es que la iglesia de Dios necesita sus cantos de lamento, al igual que necesita sus cantos de victoria. Muchas personas se preguntan que si hubo un evento en particular que inició este canto. La verdad es que no. Esta es, nace del entero de la vida, una realización que todos enfrentaremos temporadas de dolor y de malestar, y que en estas estaciones tendremos que encontrar una voz delante de Dios. La iglesia y el mundo necesita sus cantos de lamento. El segundo canto es Está bien, todo está bien. Escribió este texto cuando supo que sus cuatro hijas perecieron en el Atlántico. Su esposa le mandó un telegrama: salva sola. Escribió estas líneas cruzando el Atlántico, cerca del lugar donde sus hijas murieron. Y el último es Dulce Victoria, escrito por Tripp Lee, que es un pastor y rapero de Washington, D.C. Describe la motivación de este canto de esta manera: tengo síndrome de fatiga crónica. Al principio me impedía, despierto por 6 horas y dormido y exhausto 18. Los últimos 7 años con fatiga, como que se me acabó la batería y nunca se recargó. No les digo esto para que se sientan simpatía por mí, sino para que retar como piensan. Algunos puedan ver las cosas que no están funcionando y puedas pensar que está perdiendo, y se siente como perder, que le tengo que decir a mi hijo: papi está muy cansado para jugar ahorita. Estaría mintiendo si no dijera que fuera desalentador, y pero aún reclamo mi dulce victoria. Un capítulo, dos ideas grandes. El pueblo de Dios sufre y pueden continuar teniendo fe y amar a otros. El pueblo de Dios sufre y pueden lamentar su condición, quejarse a Dios, pedir a su Padre, hacer a su Padre preguntas difíciles y todavía tener fe. Podamos, como José, tener una vida de fe en el hoyo. Salmo 62:8 dice: confía en Él en todo momento, oh pueblo, y derrama tu corazón delante de Él. Dios es un refugio para nosotros. Que Dios le bendiga esta semana al salir, y usted como familia derrame su corazón delante de Dios. Amén.